Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta conversación aquí en Enfoque Público. Según el reloj, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Estamos aquí en el puntapié inicial de este programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y por supuesto, estamos a puertas de la segunda vuelta presidencial. Presumo que permanentemente se está conversando sobre lo que viene para este domingo 14 de diciembre. Quedan 3 días, 6 horas, 52 minutos y 54 segundos para la segunda vuelta. No podemos hablar de encuestas, no podemos decir números, pero sí podemos comentar mucho del debate que tuvo lugar ayer. Y por supuesto, quiero saludar a los que nos van a acompañar hoy día en esta conversa. José Antonio Caz Adriasola, diputado electo por Santiago Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y Naranja. Muy bienvenido, don José Antonio
Caz. ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación.
Feliz, con el mayor gusto, más que aquí uno de los protagonistas de los republicanos para comentar lo que pasó ayer. Y también aquí a mi izquierda, don Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del programa Política y Sociedad de República.
Muy feliz bienvenido. Feliz de estar contigo, Julio.
Estamos conversando a propósito del debate. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Partamos con las, ¿cómo decirlo? Como lo apronte iniciales. ¿Cuál fue el balance desde el mundo republicano, el balance del debate de ayer, don José Antonio Caz Adriasola?
Bueno, fue un muy buen debate para José Antonio. Pudo mostrar claramente su postura, su propuesta. Y también dejar de lado toda la crítica que se venían haciendo de que no estaba siendo lo suficientemente claro. Yo creo que el tono dejó bien establecido, el tono, el porte de estadista, la claridad en las propuestas, y eso se notó. O sea, mucha gente comentaba, oye, el mejor debate de José Antonio en esta pasada, recordaba los debates del 2021 o algunos del 2017... Entonces fue muy positivo porque además a la gente eso le da la tranquilidad de que esta cuestión va en serio y que el domingo debiese ser un resultado muy contundente para la oposición y terminar con este gobierno y que su continuidad no siga adelante.
Había cierto consenso que el debate radial de la ARTI, José Antonio Caz, había tenido un desempeño un poco más discreto. Fue más tranqui, no salió a arriesgar mucho, y tuvo a Jeanette Jara totalmente desplegada. Jeanette Jara trató de replicar ese modelo ayer, pero no funcionó porque Caz se activó. ¿Cómo lo viste tú ahí, Ricardo Hernández?
Sí, efectivamente, ya habían varios que habían advertido que Como José Antonio Caz tiene cierta ventaja en la encuesta, seguramente, bueno, eso lo hace intentar no pisar huevos, ¿cierto? No equivocarse en la etapa final de esta campaña, pero a su vez le da cierto aire para aprovechar este último debate y contestar algunas cuñas políticas que perfectamente se pueden haber contestado. Incluso fue el mismo que lo dijo, voy a sorprender en este debate, se adelantó un poco. Yo creo que lo bueno es que cumplió esa promesa, efectivamente sorprendió en el debate. Ya desde los primeros minutos hubo un tono mucho más enérgico de José Antonio Caz de contestar políticamente hablando algunos de los embates de la candidata Jeanette Jara, y eso le gusta, yo creo, por lo menos a los que ya están en lo que ya no están apoyando. Eso fue, yo creo que fue algo que se estaba esperando y se logró, es decir, respuestas contundentes de forma política a posiciones políticas que se plantean desde el frente. Y para las personas que estaban esperando quizás algún detalle más profundo de alguna de las propuestas, también hubo mayor claridad. Quizás las preguntas de los periodistas fue un poquito más clara, dejaba que los candidatos pudieran responder un poco más profundizando algunas de las propuestas. Eso dejó en evidencia también algunas de las propuestas más peligrosas de Jeanette Jara respecto a temas internacionales, como con Irene Machado, que seguramente lo vamos a conversar, y hizo que José Antonio Caz pudiera lucir un poco más en aquellos temas que son los que están importando a los chilenos, que es seguridad, crecimiento económico y cuál va a ser el plan para poder crear empleo en el futuro gobierno.
Así es. Bueno, antes de entrar en materia ya al detalle de algunos temas, una cuestión de forma. Yo vi a José Antonio Caz muy desplegado, muy muy bien dispuesto, pero admito, no sé, yo creo que quizás estoy demasiado banderizado, pero me pasa que tenía poca paciencia con el tonito que ocupó Yanejar. A mí me pasó que en un momento ya no tenía tanta paciencia con el cálmate, José Antonio. ¿Por qué estás tan agresivo, José Antonio? Yo veía al otro lado un gallo que estaba respondiendo lo más normal del mundo.
Sonriendo.
Y le estaban diciendo, pero no te alteres, José Antonio. O sea, a mí al final me terminaba alterando las frases del no te alteres. Es como ya la quinta, cálmate, yo ya estaba enojado.
La palabra que está buscando es desagradable. Como que
claro.
se vuelve medio tedioso esa forma de...
Sí, y eso la gente lo nota. Como que mucha gente me ha comentado, muy bien, esta señora, qué paciencia tiene José Antonio. Y también yo creo que repitió el libreto esperando que José Antonio también repitiera el libreto, pero como no se dio, se notó mucho esa diferencia y ella quedó muy offside.
Incómoda. Claro, ella salió como a laciarlo.
Ella no entendió qué estaba pasando y el primer bloque se le vio muy incómoda por lo mismo. Porque decía como chuta, yo pensé que iba a seguir en el fondo tocando la oreja, claro. y que no iba a pasar nada, pero me encuentro con alguien que está respondiendo y que salió mucho más a jugar las cartas. Y bueno, no le quedó otra que intensificar eso, que al final le termina jugando muy en contra. Y yo creo que a la gente que la podía ver como una Michelle Bachelet 2.0, esa imagen se le cae, porque claro. es muy infantil. Hubo un minuto en que los periodistas estaban de llamar un poco al orden, y oye, ¿qué está pasando? Oye, déjenos a nosotros. Iván Valenzuela creo que les dijo, oigan, hay jóvenes que lo están mirando, como tienen que ser un ejemplo.
Entonces, oye, perdón, los periodistas, que aquí esto es políticamente incorrecto, pero porque nadie se puede criticar a los periodistas, pero yo no sé, de nuevo, si yo estoy demasiado banderizado, pero yo noté que cuando interrumpían a Kass no eran tan simpáticos como cuando interrumpían a Yanejar Jara. O quizás uno ya tiene demasiado tomado su posición. Pero a mí, ¿qué cosas me molestaron del debate de ayer? Me molestó, uno, que se interrumpieran permanentemente y no se pudiera conversar.
¿Entre candidatos?
Entre los candidatos. Y que además los periodistas le estaban haciendo una pregunta, no le gustaba la respuesta e interrumpían. Bueno, eso ya era desagradable. Pero yo admito que el tonito sobregirado de Yanejar Jara, ya cuando ya hay una hora diciendo no te alteres, no te enojes, naturalmente terminaba molestando y desagradando. Yo creo que efectivamente trató de replicar el modelo Archie y José Antonio estaba mucho mejor preparado de lo que pasó en ese debate radial. ¿Tú tienes algún comentario?
Sí, yo tengo un punto, porque claro, efectivamente hay un tono que es desagradable, Yanejar Jara, que esta forma de interrumpir, de como victimizarse, interrumpir.
No, el pasivo-agresivo.
Claro. O sea,
el pasivo-agresivo.
Pero yo creo que lo hizo en el debate de anoche, pero lo hizo más evidente en el anterior, y que yo creo que ahí ya cruza una línea un poquito roja, que es el hecho de intentar sacarle una cuña misógena, tratar de forzar una posición que no existe ningún, que no da pie, que esto de cuando le dice a José Antonio Kass, tú tienes algo contra la mujer,
¿por no, qué claro. estás, es de manual, quiere poder decir, mira, así trata a las mujeres y se dio cuenta que era un caballero.
Claro, y resulta que, bueno, no le resultó, pero pero yo creo que esa actitud ya yo creo que raya afuera en lo que es estrategia de debate, de intentar efectivamente descolocar al otro. Ya creo que ahí ya está pasando a un lado ya más delicado, intentando sacar esa cuña falsa a toda costa.
Es tratar de llegar al barro, y bueno, en el debate del mundo social este que hicieron
de la cooperativa, ¿no?
Sí. Pasó un poco lo mismo. Y ahí ella decía, me pasó algo, y José Antonio dice, bueno, después del corte comercial. ¿Y cuál es el corte comercial? No sé, claro. Ni una falta de respeto. Entonces, como que no, ese el tonito que están diciendo y la actitud agota. La gente hoy día no está para este tipo de performance. Y yo creo que pasa mucho cuando uno se encuentra estas cuñas de algunos programas de televisión en Instagram, que son de programas políticos, y empiezan a gritarse, y empieza, a uno se estresa, uno lo pasa mal, y pasa el video, y a la gente le pasa lo mismo. Entonces al final, cuando la gente me dice, oye, la paciencia que tiene José Antonio, no, sí, tiene que pelear sola nomás. Oye, sí, él tiene que encargarse de hacer la pega y la otra que pelee sola.
Por supuesto, pero vamos viendo, entremos ahora en materia. Por ejemplo, perdón, yo tengo aquí ropa tendida, pero en el fondo es la derrota cultural. O sea, si yo fuera un tipo de izquierda, de esa izquierda que hemos tenido que escuchar y aguantar los últimos 4 o 5 años, y yo veo a la candidata de continuidad del gobierno del presidente Boric decir que no quiere un gobierno feminista, decir que Sebastián Piñera Echenique fue un estadista, o sea, a alguien que trataron de destituir, de sacar de la moneda por la fuerza,
por
y luego
violador de derechos humanos,
por violador de derechos humanos. Y después Yanejar Jara dice, bueno, esto también lo hicieron grandes estadistas como Patricio Elwin y Sebastián Piñera. Chuta, o sea, ¿qué pasa con ese votante de Gabriel Boric que escucha a Yanejar Jara? O sea, a ver, en el debate presidencial Kass Boric le dijo a José Antonio Kass Caracas, y le dijo Piñera más bien, lo vamos a perseguir, lo vamos a perseguir internacionalmente.
Está avisado.
Y está avisado. Y cuatro años después, la misma candidata presidencial de la misma coalición de extrema izquierda dice que Sebastián Piñera Echenique es un estadista, que no quiere un gobierno feminista. O sea, hay una derrota cultural muy fuerte para la izquierda que hoy día nos gobierna. Incluso Christopher Gotti pone en Twitter, después del debate de ayer, la derrota cultural es total. Maduro es un dictador, no quiere un gobierno feminista. Piñera de asesino estadista, fortalecimiento de la AFP e importancia de la inversión y la estabilidad cuando habían promovido el decrecimiento. ¿Cómo ves tú, José Antonio Casa Derezo?
Se nos está yendo fuera de la mesa la defensa carabinero.
Sí. ¿Pasa siempre por el perro Matapaco?
Claro. Entonces, pero lo que sí se le pasó y que no pudo esconder fue cuando acusó a María Corina Machado de intentos golpistas.
Sí, ahí le salió el alma.
Y era como que, claro, lo que dices tú, le salió el alma. Y uno dice, y ahí es cuando uno empieza a ver ese corazoncito comunista que por mucho que lo quiera disfrazar, sigue presente. Y que por mucho que ella diga, voy a renunciar a mi militancia, ya no soy tan cercana con la dirigencia del partido, sigue estando en el núcleo de su ser, de su pensar.
A ver, cáchate lo fuerte que tiene que ser. O sea, ¿cómo alguien puede ser tan carepalo de acusar a Marina Corina Machado de ser una golpista en Venezuela? O sea,
esto es el resultado de las últimas elecciones a la vista y condenadas por todo el mundo. O sea, y que todo el mundo dijo, esta cuestión fue fraude, nunca mostraron las actas, y con toda esa evidencia. Quiere decir, a alguien que promovió elecciones democráticas de golpista. Tenemos un concepto distinto, parece, de
pero mira, Mario, esto una vez más ya generó una polémica del equipo de Jeanette Jara, por ejemplo. Ella dijo, no conozco a la señora Machado, bueno, tampoco conoce a Obama, y lo más bien que se puede hablar del premio Nobel de Obama, y se puede, y oye, no conoce a Winston Churchill, la gente habla del premio Nobel de Churchill, aunque se fue de literatura. No conozco a la señora Machado, he escuchado por televisión que algunos criticaron su Nobel porque habría intentado promover un golpe o promovió elecciones. Yo quiero gobernar Chile. Eso dijo Jeanet Jara. Obviamente su vocero, Francisco Vidal, dice, es una legítima opositora Maduro, bien ganado el Nobel de la Paz, pero de repente ha oscilado. Dice, lo mismo pasó con Alejandra Krauss, que dijo, comparto que ya dije absolutamente claro que Maduro es un dictador. O sea, generó un enredo a pocos días de la elección, donde se esperaba una jugada un poquito más limpia. Sí, Ricardo Hernández.
Y una muy mala respuesta, porque ella justamente está siendo candidata a la presidencia de la República. No olvidemos que el presidente de la República es el que conduce la relación exterior. O sea, si ella no tiene posición en esto, que es una posición que afecta a Chile, que es alguien del vecindario, de Sudamérica, o sea, yo creo que es algo propio que exigirle al presidente qué posición tiene respecto a lo que está pasando en Venezuela, en los países vecinos. O sea, yo creo que ahí el presidente tiene, los candidatos al presidente tienen que tener por lo menos una opinión. Esta excusa de que no sabe quién es, casi que está repitiendo lo que ha escuchado en la tele, yo creo que me parece infantil esa respuesta para un candidato. Sí.
Es el símil de lo leí en Wikipedia de Jasna Proboste. Y además le echa la culpa a los suecos. Decía, no, bueno, los suecos verán, ellos votaron, no sé qué, los suecos. No sé,
claro.
Oiga, por el premio Nobel. Más allá del premio o no, decir que María Corina Machado, que es una persona que se ha opuesto por la vía democrática al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, es una brutalidad. Entonces, se le empieza a asomar ese corazoncito comunista que había tenido tan escondido en la primera vuelta, pero que ahora con la desesperación de la segunda empieza a mostrar esos chispazos.
Bueno, y no por nada, ahí le dijeron, se está haciendo el sueco. ¿Cómo olvidarlo?
Oye, hay otros temas de fondo también.
Perdón, dejemos el anunciado porque tengo una pequeña pausa comercial. Di los titulares, Ricardo Hernández.
Otros temas de fondo que también se han dado vuelta. Vivienda. Con tema de ocupación.
Sí. Oye, la toma fue un tema. Vamos a hablar de la
corredores, toma. Corredores humanitarios y tema migratorio también se han dado vuelta. Y temas indultos, respecto a si va a indultar o no va a indultar a personas delincuentes que habían estado ahí en el estallido social.
Así es. Bueno, estamos conversando con Ricardo Hernández, José Antonio Cas, Adriasola. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. No se vaya.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Chile tiene una nueva forma de pagar en la esquina del gimnasio y en la esquina de la pastelería. En la página web de parrillas y en la tienda online vegana. Tú y todos ellos cuentan con Banchile Pago. Una máquina con más señal, mayor tecnología, abonos todos los días, fácil control de ventas y que además suena así. Contrátala en banchilepagos.cl. Banchile Pagos, filial de Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
A veces, cuando estamos estresados, creemos que la única forma de que las cosas salgan bien es hacerlo todo nosotros mismos. Y ahí es justo cuando más necesitamos delegar, porque en los momentos de presión es cuando la mente se achica, se nubla y dejamos de ver soluciones que otras personas sí pueden ver. Delegar no es soltar el control, es multiplicarlo. Es darle espacio a tu equipo para que brille, liberar tu cabeza para pensar estratégicamente y permitir que la empresa siga avanzando aunque tú estés al límite. Yo he aprendido, a porrazos, que nadie saca una empresa adelante sola. Delegar es un acto de confianza, de amor propio y de supervivencia emprendedora. Cuando delegas, vuelves a respirar. Y cuando vuelves a respirar, vuelves a liderar. Para conocer otros casos donde delegar ha sido fundamental, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken. Desde siempre, el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando aquí con el diputado electo José Antonio Kass Adriasola y el director de Política y Sociedad de República, Ricardo Hernández. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible este espacio. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bien, pues volvemos a entrar aquí en materia. Lo invitamos a ponerle me gusta al programa en YouTube, participar del chat como lo está haciendo ahí Nemesio, Jorge y varios otros. Habíamos lanzado unos titulares de otros temas complicados que salieron ayer. Sí. Ricardo Hernández.
No, efectivamente, en República hemos estado investigando los programas de gobierno, las posiciones anteriores también a los que lo denominamos ideas octubristas, por ejemplo, y las comparamos con el actual programa de Janet Jara o las posiciones que demostró ayer en el debate, y hay hartos temas en que podemos seguir demostrando que hay ciertas ideas del octubrismo que ya están derrotadas, por lo menos en esta campaña. Bueno, no sabemos si después reviven, eso es probablemente más seguro. Y ya te mencionaba algunos. Por ejemplo, la posición sobre las ocupaciones ilegales. Ejemplo, incluso en el programa de Jara, ella tiene una posición de que hay tomas que van a ser erradicadas, que justamente con todo el problema que pasó en las tomas de San Antonio y en, ¿sí?, distintas otras comunas, y ella ayer en el debate al parecer dice que esto va a ser una excepción, que ella va a erradicar las tomas, que, o sea, que las va a desalojar. Entonces hay un cambio de posición interesante ahí respecto a lo que hace algunos años decían, que la toma era parte de la solución, que no iban a desalojar ninguna toma. Ahí hay una posición bastante interesante. Hay otro que es respecto a los empadronamientos de migrantes. También hay cambios de posición ayer respecto al debate, respecto a los indultos a los violentos del estallido, estas pensiones de gracia que dio el gobierno de Gabriel Boric, incluso, o sea, que la con plata de todos los chilenos le estamos pagando a personas que fueron delincuentes en del estallido social. Y bueno, y ahí se desentendió la exministra del presidente Boric. Y por último también el tema de aplicar las leyes de seguridad en materia de educación.
Se están filtrando audios aquí, quiero decir. Aquí hay, menos mal que no fue un audio.
No, menos mal no era que se activaba en la mesa de domingo que a todos les salió.
Mira, el otro día estaba en un restaurante, y alguien descargó un video y empezó a sonar unos ruidos guturales, pero parece que era justo un video que estaban haciendo hoy, y parece que era como Trump invade Venezuela, todo el mundo viendo el video y unos ruidos ahí. Bueno, en fin,
escándalo. El ruido se hizo famoso y al final todos entendían que...
Sí, como que nadie encontró...
Que caía en la broma,
sí,
¿no?
Sí.
Igual la vergüenza no te la quitaba nadie.
El gallo, tenía una cara como de afectado, pero nadie se escandalizó.
Sí, igual público, no fui yo al que sonó el audio.
Sí, claro,
no,
Ricardo.
Y el último punto en que es que hubo una sorpresa ayer fue respecto a la ley de seguridad en materia de educación. Ella que es parte del Partido Comunista, bueno, teníamos los ejemplos de la posición de la alcaldesa Ceci Hasler, que se negaba a aplicar la ley aula segura con los temas de violencia, sobre todo en los colegios emblemáticos. Bueno, y ella ayer al parecer prometió que si fuera en su gobierno ella sí las iba a aplicar, y aplicar todas las leyes de seguridad que no se habían aplicado en el pasado, y ella sí las iba a aplicar. Sorpresa, y no sé si el público les va a creer, los que nos están escuchando le van a creer, pero fue una exposición que ella remarcó ayer y la dijo en el debate.
Bueno, se hizo mucho hincapié que si hay algo que quedó claro de la candidatura de Janet Jara, que ella es una persona que fue subsecretaria del gobierno de Michelle Bachelet, fue ministra en el gobierno del presidente Gabriel Boric, tres años y medio, claro. Formó parte del comité político del presidente Boric, y lo que único que hemos descubrimos ayer es que no haría nada como lo hizo el presidente Boric. O sea, la verdad es que al final el 100% va a votar por la oposición de Gabriel Boric este domingo, porque si hay algo que nos quedó en evidencia...
Hasta su candidata vota en contra.
Hasta su candidata, claro, porque en el fondo Janet Jara no haría con Milei lo que ha hecho el presidente Boric, no haría en materia de toma lo que hizo el presidente Boric, no haría en materia de educación lo que hizo el presidente Boric, no haría en materia de seguridad lo que hizo el presidente Boric. O sea, Janet Jara es una candidata de oposición a Gabriel Boric, lo que es totalmente absurdo cuando...
¿Se lo habrá dicho en su momento?
Claro, se lo dijo el comité político. O sea, yo quiero saber cuántas veces le renunció a Gabriel Boric, porque y qué habrá dicho Gabriel Boric para convencerla, porque si tiene tal nivel de discrepancia de cómo actúa el gobierno de izquierda que ella pertenecía, naturalmente lo que un ministro hace en ese caso es renunciar.
No, pues y además, de haber sido subsecretaria de Michelle Bachelet, ministra de Gabriel Boric, fue administradora municipal de Ceci Hasler.
Claro.
Entonces, si ella también dice, no, yo lo haría distinto a Iracy Hassler, lo haría distinto a todas las personas con las que trabajó antes. Y eso, lamentablemente, es difícil de creer, porque si trabajó con ellos una y otra vez, cuando se fue del gobierno, después de aprobar la ley de las... No sé cuál fue la última que aprobó, si las 40 horas o las pensiones. Sí. Pero básicamente le hicieron una completada bailable y le dijeron, ministra, que le vaya bien, representa nuestro gobierno.
Sí, pues.
Claramente, que hoy día se venga a dar vuelta la chaqueta no es creíble. Y la gente también lo ve. La gente no es tonta. Y en el fondo, toda esta parafernalia no pasa piola, como quien diría.
No, yo creo que al final, mira, no sé, yo, bueno, parece que la suerte ya está bien echada, pero no, como dice José Antonio Casas de la Sola aquí, no pasa piola. O sea, ¿en qué mundo alguien puede escuchar a Jenner Jara ahí en el debate y decir, yo le creo, yo creo que ella lo haría distinta como lo hizo su... O sea, perdón, voy a decirle algo básico. Si Jeanette Cara fuera presidenta, ¿a quién va a nombrar ministro? ¿A quién va a nombrar subsecretario? A la gente que hoy día está en el gobierno de Gabriel Boric. Y por tanto, ¿qué va a ser tan distinto si el izquierda no tiene más cuadro? Ya Boric ya no tenía a quién más otro ministro nombrar. Y por tanto, a la gente que estaría con ella son las mismas personas que estuvieron en la convención constituyente, que estuvieron en los procesos constitucionales fracasados, que estuvieron en el gobierno del presidente Boric, para hacer algo totalmente distinto. Y ayer José Antonio Kast le dijo una cosa muy cierta. Le dijo, ustedes se equivocan, en el caso de Najara violó la ley de lobby, ustedes se equivocan, piden disculpas y luego no pasa nada. Este país está aburrido de un gobierno que se equivoca, pide disculpas y no pasa nada. Porque es la frivolidad de un gobierno que sus errores no les afecta a ellos. Donde viven, no campea la violencia. Donde viven, no campea la desesperanza. Donde viven, no lo afecta la inseguridad, no lo afecta la falta de crecimiento. No, tienen sus sueldos estatales, son todos funcionarios, los que no están becados estudiando no sé dónde, y viven a cuerpo de rey con cargo a los impuestos, y sus errores no tienen consecuencia. Esa cultura de la irresponsabilidad que ha hecho gala la izquierda chilena, y particularmente el Frente Amplio, por fin se va a acabar este domingo, Dios quiera. Ricardo Hernández.
Sí, me acuerdo del chiste ese de Coco Legrand.
Ten cuidado con los chistes de Coco Legrand, a ver, no sabemos de memoria.
¿Eh? El que dice que un político en Japón comete un error, se hace el harakiri. En Chile no, en Chile el político comete un error, se hace el hueón nomás.
Y lo hace muy bien. Sí, lo hace. Porque si hay algo que bueno en eso, hay un magíster, sí, en hacer ser bueno.
Este gobierno termina, bueno, echando quizás a alguien de planta. Hemos visto en varios de los casos más famosos en que había una polémica. No sale la autoridad política a cargo. Claro. Sale un funcionario, bueno, que quizás sí tenga responsabilidad, se le tiene que hacer el sumario correspondiente, pero la responsabilidad política de la persona que estaba a cargo del ministerio, la subsidiaría, nada.
Los amigos están siempre protegidos. O sea, acordémonos de todo lo que costó sacar a Yo-Yo Jackson, que hubo que acusarlo constitucionalmente, la acusación no prosperó, pero dos semanas después estaba fuera porque ya se dieron cuenta de que la presión era mucha. Miguel Crispi, lo que costó llevarlo al Congreso a declarar, porque más encima tuvieron la desfachatez de decir que no era funcionario público. O sea, era una persona que tenía correo institucional, trabajaba en el segundo piso de La Moneda,
recibía dinero fiscal todos los meses,
tiene sueldo
todos los meses, y decía, no, que él está honorario, entonces no es funcionario público, no tiene la obligación del Congreso, por favor.
Ahora, peor, no quería, aquí estamos haciendo leña del árbol caído con Miguel Crispi, pero además un tipo que mintió en tribunales, mintió en la Cámara de Diputados,
en las comisiones investigadoras,
en las comisiones, y lo descubrimos porque se filtró un audio en que a la mamá le contaba la verdad. Yo siempre lo he dicho en esta radio, hay que dar gracias a Dios por la mamá chilena, porque la izquierda chilena, quizás en su mismo actitud, tiene una cosa positiva, es que casi todo lo que nos hemos enterado es en conversaciones con mamá. Miguel Crispi le contaba a su mamá que Isabel Allende había llamado hasta el portero de bienes nacionales para apurar en la compra de la casa del expresidente Allende. Y una cuestión que pasó, piola.
Bueno, yo no conversé con mamá, que salió fue habido del caso convenio y las fundaciones.
Sí, pues.
Que quien era Josefina Uneus, que hablaba con su mamá también. Sí. Y la mamá le decía, oiga, mejor no lo haga, no sé qué.
Cada vez Alberto Larraín quiere hacer no sé qué cosa, pero mijita, ¿no será mejor que ustedes paguen por su trabajo? Claro.
La mamá son muy sabias.
¿Sabes qué? Hay que dar gracias a Dios por la mamá china, son muy, muy sabias. Pero bueno, una cosa que pasó, piola, y perdón que lo traiga a colación, pero ¿cacharon que el gobierno del presidente Boric se echó atrás en la compra de la casa del presidente Elwin? O sea, en verdad la compra de la casa del presidente Elwin, claro, era simplemente un bluff.
Claro, era el paraguas para justificar la de Salvador Allende.
Eso es lo único que le importaba. Lo único que le importaba es poder comprar la de Salvador Allende. Y cuando no pudieron comprarla, entonces echó Elwin. Pues si Elwin fue un daño colateral ahí. Bueno, ¿qué se espera para los cierres de campaña? ¿Qué es lo que están pensando ahí en el Partido Republicano para el cierre de campaña? José Antonio Kast, Arias Sola.
bueno, ahí va a haber un cierre de campaña en Temuco mañana, así que todas las personas que nos estén escuchando, que sean de la región de la Araucanía y regiones cercanas, y si quieren pegar el pique también, muy invitados. Va a haber un gran cierre de campaña en la Plaza de Armas de Temuco.
Porque estuvo en Concepción el
fin de semana. Sí, sí, la semana pasada estuvo en Concepción, ahora va a estar en Temuco, y bueno, el domingo nos queda esperar los resultados acá. Así que ya va quedando lo último, aquí hay que esperar nomás. Y lo otro que es muy importante, apoderados de mesa. Siempre se necesitan personas que defiendan los votos, personas que estén cuidando la transparencia del proceso electoral y que estén también ayudando a los vocales en su tarea, y que al final se aseguren de que el proceso representa lo que la mayoría de Chile quiere, que es un cambio radical.
Ricardo Hernández.
Oye, nosotros en República vamos a estar muy, muy atentos a algunas comunas y algunas regiones, especial para uno, el ver el comportamiento de la gran sorpresa de esta elección, que fue la votación y la adhesión que tuvo Franco Parisi y el partido de la gente, en especial en el norte, que se esperaba que tuviera cierto apoyo, pero también algunas regiones del sur que se sumaron a este apoyo a este tercer lugar que sacó Franco Parisi, a ver para quién van los votos, porque claro, tenemos esta llamada de la directiva, ¿cierto? A no ir por ningún candidato, pero vamos a ver cómo se comportan los electores finalmente, si es que se inclinan por alguna de las candidaturas, y me refiero a regiones en el norte como Arica, Tarapacá, principalmente Antofagasta, Atacama, Ñuble, Biobío y Araucanía, que también hubo interesantes ahí votación para Franco Parisi, a ver a dónde van esos votos. Y lo otro que vamos a estar muy, muy atentos es a ver qué pasa con las comunas bastiones de la izquierda. Sabemos que la izquierda ha estado, me gusta decir, como acorralada ya en el centro, claro. O sea, todo su apoyo en general de la izquierda, el gran apoyo de la izquierda, está en la zona central, está en la región metropolitana, en Santiago y en Valparaíso. Entonces hay que ver, nosotros hemos elegido algunas comunas que vamos a estar muy atentos, sobre todo las comunas donde ganó el apruebo en el 2022, que quiere decir que ahí está el corazón de la izquierda, ¿cierto? Que sostiene este gobierno. ¿Cómo si toman nota de lo que está ocurriendo con el desempeño del actual gobierno, o si mantiene la votación de la izquierda ahí muy, muy dura en esas comunas, o las comunas donde, por ejemplo, Gabriel Boric obtuvo una muy buena votación en el 2021, ver cómo se comportan en estas elecciones? Y me refiero, por ejemplo, a Ñuñoa, ¿cierto? Puente Alto, Maipú, San Joaquín, comunas de la región metropolitana, que va a ser muy interesante ver el comportamiento ahí de esas regiones. Y en las del sur me refería, por ejemplo, a Concepción, Coronel, donde Franco Parisi obtuvo ahí una alta votación, y ver para dónde van esos votos. Así que vamos a estar muy, muy atentos el día de la elección.
Bueno, y aquí estamos con un chat colaborativo, y hay gente que está muerta la risa con el chiste de Chechirane. Chechirane también se caga la risa de Chechirane, esa es la verdad, de sus chistes. Después me van a retar aquí. Que no escuche la Priscila Irán y nada de estas cosas, por favor, Dios quiera. Pero bueno, primero que todo, se va a la risa con Coco Legrand y con Chechirane. Y segundo, que nos están corrigiendo, y aquí deberíamos tener una musiquita como de un cuac, porque efectivamente el Nobel de la Paz lo entrega Noruega. Claro, lo que pasa es que Alfred Nobel era un sueco, efectivamente, pero lo entrega el Comité Noruego del Nobel, y nos corrigen públicamente. No es Juan Lago que nos está corrigiendo, sino Francisco Torre, a quien le agradecemos. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar aquí con José Antonio Cáceres Ariasola y Ricardo Hernández.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Bitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Bitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, bitelenergia.com.
Ecotec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
La espera terminó. Ven y conoce casi 100 modelos seminuevos de BMW Premium Selection en la venta especial Company Cars and Demo Sale. Encuentra unidades de compañía con hasta 30% de descuento, con bajo kilometraje, mantenciones en la marca y garantía de un año. Ven por el tuyo a la venta especial BMW Company Cars and Demo Sale y entra al mundo BMW. Oportunidades válidas hasta el 31 de diciembre de 2025 hasta agotar stock. Descuento aplica solo a modelos seleccionados seminuevos BMW Premium Selection en sucursales de Avenida La Dehesa 265 y Avenida Vitacura 5393. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando con José Antonio Kast Adriasola, diputado electo del Distrito 10, y Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad de República. Estábamos hablando de lo apronte, de lo que se viene para pa este fin de semana. Ni un vocal de mesa aquí, ¿cierto, Ricardo?
Vocal no, no.
No, no. ¿Voluntario? ¿Va a llegar tempranito?
Después a fiscalizar los votos.
Caray, apoderado de mesa, muy bien. Se necesitan mucho apoderado de mesa. Sí. Una cosa, una reflexión un poquito más cívica, pero es... está bien, hay un montón de lugares comunes, de templo de la democracia, de gran fiesta cívica, pero yo sigo emocionándome cuando voy a votar y veo a miles de ciudadanos comunes y corrientes recibiendo los votos, contando los votos, otros defendiendo los votos, y esa es una democracia viva. O sea, es algo que por lo menos a mí, la gente dice que me emociona cualquier cosa, es verdad, yo veo un video en reel y me puedo poner a llorar, pero efectivamente emociona ver miles de personas cumpliendo un deber cívico, contar los votos, garantizar la seguridad.
Y las Fuerzas Armadas que resguardan los... Sí.
Y las Fuerzas Armadas que custodian el lugar. Bueno, tú reservista, así que quizás podemos tenerte ahí.
La defensa
ahí,
civil
la
también defensa hay que
no. Sí, no, sí, por eso estamos seguros. Sí, pues, sí, no, está listo. Tranquilo, no. Está preparado para el gobierno de emergencia. Dicho eso, de respecto a lo que se viene, ¿qué es lo que esperan el día después? Porque yo sé que hay un poco de latero lo que está pasando respecto a esto, porque Quique Mujica lo dijo. ¿Por qué está todo el mundo preocupado del ministro de Hacienda de Kast? Porque todos creen que va a ganar, pues nadie le está preguntando a Yanés Jara quién va a ser su ministro de Hacienda. Y lo mismo pasaba hace 4 años, probablemente la gente estaba más preocupado del ministro de Hacienda de Boric que de Kast, porque hay una posibilidad muy cierta que Gabriel Boric se convirtiera en presidente tal como fue. Y en ese sentido, José Antonio Kast Adriasola, ¿cómo ves tú el día después? ¿Qué es lo que esperas que pase? Porque después del 16 de noviembre, ¿qué esperábamos todos? Que la derecha y la oposición se uniera apoyando a José Antonio Kast, y felizmente eso se pasó. Todos apoyando a José Antonio Kast. ¿Qué esperas tú para el 15 de diciembre?
Yo espero un equipo desde ese mismo día full trabajando por la instalación de un gobierno que le va a cambiar la cara al país. Y el 15 de diciembre no va a ser el día de irse de vacaciones, sino que el día de empezar a trabajar.
El día uno. O sea, la gente que está raja ya jodió. O sea, en verdad el 15 va a ser el día uno la pega.
Va a haber que esperar ya que quizás, no sé, en febrero, que bajen un poco más las revoluciones en el país, que todo se calme un poco, de que las personas puedan tomarse un muy merecido descanso. Pero en minuto uno va a ser el lunes, y por lo mismo los equipos van a tener que estar full trabajando por instalar un gobierno que va a tener la pega muy cuesta arriba, con una mochila muy pesada, y que nos vamos a enterar el 11 de marzo de el real problema al que nos vamos a estar enfrentando. Porque hoy día nadie sabe a cuánto llega la deuda. Nadie sabe cuántos migrantes irregulares hay. En temas de cifras de delincuencia, las fuentes dicen distintos números. Entonces, no está muy clara la película. Sabemos que está la pelotera y hay que entrar a picar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer.
Oye, en ese mismo orden de ideas, está aquí te ven informando que para el día de la elección el transporte va a ser gratuito en algún lugar, habrá más frecuencia, una serie de cosas, y que los resultados preliminares deberán estar a las 8 de la noche. Probablemente, dado lo que pronostican todas las encuestas que se publicaron en su momento conforme a la ley y la reglamentación vigente, sepamos el resultado casi que a las 6:10. O sea que es fondo como cuando en Estados Unidos hacen las proyecciones. O sea, como que hay estados que son tan republicanos que el voto uno y ya, listo, se le asigna el estado a Trump porque es imposible que pierda, o a Kamala Harris porque es imposible que pierda. Acá en Chile va a partir el conteo de votos a las 6 de la tarde y va a ser muy rápido porque es una papeleta con dos nombres.
Es solo una papeleta, claro.
Es una papeleta con solo dos nombres. Entonces, bueno, a las 6:30, cuando los canales empiezan a boca de mesa, la urna, no sé cuánto, la debiera estar todo muy muy claro. José Antonio Casa de Riazuela comentaba la importancia de que el día 15 se pusieran todo a trabajar. Fue unas pocas horas atrás. ¿Qué esperas también de la reacción del candidato perdedor? Porque Chile tiene una linda tradición de que tenemos que sentirnos orgullosos, que aquí en Chile cuando alguien pierde reconoce la derrota. Y por eso es tan injusta y poco prudente la acusación de que aquí hay candidaturas que no son democráticas,
que
ponen en peligro la democracia. Cuando Kast perdió, no hubo nadie de derecha que cuestionara el triunfo de Gabriel Boric. Nadie.
Y nadie. En el caso lo fue a saludar al Hotel Fundadores, creo que
estaba ahí. Sí, Fundadores, fue para allá. Y el presidente Piñera tuvo un Zoom y hablaron por Zoom como corresponde. Yo les quiero decir que en Argentina, cuando Milei asumió, no fue nadie de izquierda a entregar el poder. Cuando Macri asumió, Cristina Fernández le mandó el bastón de mando de San Martín casi que por correo al Senado y ella se fue para otro lado. O sea, también valoremos lo que tengamos. ¿Qué estás esperando respecto a eso, Ricardo Hernández?
Sí, no, en la historia republicana efectivamente ha pasado que los candidatos opositores que pierden la elección incluso reconocen la victoria antes de los resultados oficiales, o sea, teniendo ya
claro, un 20-30%
cuando se ve el resultado oficial, les van publicando, cuando ya hay una tendencia que es irremontable, ya hay un reconocimiento en los actos, que es cierto, oficiales, y luego un saludo protocolar, y eso se ha cumplido prácticamente en todos los cambios de mando. Es esperable o deseable que esto continúe, de haber una diferencia contundente como la que se espera con los sondeos que hubo en su momento, y por lo que tú dices, que probablemente al ser una elección mucho más fácil de solo dos candidatos, ya no hay ocho como habían en la papeleta, los resultados ya se tengan muy tempranamente, incluso a las 6:15 como bien pronosticas tú, es probable que muy temprano, ya a las 7 podríamos tener incluso una de las candidaturas derrotada, reconociendo la derrota y dando certezas de la transparencia del proceso electoral. Eso es lo que se espera. Luego de eso, efectivamente Chile tiene un periodo muy largo entre el candidato electo hasta el cambio de mando del 11 de marzo. Eso no todos los países es igual, hay países donde el periodo es mucho más breve. Acá son 3 meses en que el gobierno actual va a tener que navegar con este famoso fenómeno del pato cojo, claro, que finalmente están en el poder, pero no sé si lo van a ejercer. Los funcionarios a veces ahí no le hacen todo el caso a la jefatura, los procesos se vuelven mucho más lentos, hay bastantes renuncias también entre medio, es un momento bastante confuso.
Hay un montón
confuso.
Que se va todo el mundo de vacaciones.
Se van de vacaciones.
Hoy tengo 3 semanas de vacaciones.
Vacaciones acumuladas ahí también. Entonces, el Estado se vuelve mucho más lento. También hay un problema ahí institucional de si es que está al servicio de las personas durante esos meses o queda todo paralizado. Y lo que tú mencionabas muy bien, con ¿con quién nos vamos a encontrar el 11 de marzo? ¿Qué va a haber? Esa, imagínese usted cuando toma, alguien va a una nueva pega, ¿cierto? Y por primera vez se sienta en el escritorio y le pasan al computador. Bueno, ¿qué va a haber en ese computador? ¿Va a haber el computador? Primero, ¿van a haber computadores? Yo no sé, hay algunos ministerios que se robaron algunos computadores en algún momento.
Los sobrinos.
¿Estarán los computadores? ¿Estarán las minutas?
Vacío, sin ninguna minuta, sin ningún antecedente.
Entonces, eso va a ser un desafío súper grande si es que, de ganar José Antonio Kast y quiere implementar este gobierno de emergencia, ese va a ser uno de esos grandes desafíos. Primero, encontrarse a ver que hay fondos suficientes para llevar después a cabo las medidas de emergencia que quiere implementar.
Bueno, lo que dijo José Antonio Kast era solo, no siquiera se sabe bien cuál es el déficit. Ayer el Mercurio, anteayer, publicaba que el ajuste fiscal de los sueldos es $1,500 millones, y acá dicen, no, un mecanismo. Bueno, pero ese mecanismo va a costar $1,500 millones, eso no deberíamos haberlo pensado más. ¿Piensan ustedes, queridos amigos, que el costo del beneficio de equiparar la pensión entre hombres y mujeres cuesta entre $400 y $500 millones al año en régimen? Aquí hay el triple de eso y lo están poniendo como una cuestión al pasar, $1,500 millones solo para reajustar el sueldo. El vuelto del pan, efectivamente. Bueno, nos quedan algunos minutitos. Si uno tuviera que ir terminando lo que ha sido este largo periodo, ¿con qué balance se queda José Antonio Kast Adriasola?
Yo me quedo, por una parte, con el balance positivo de lo que fue, si bien una campaña larga, una campaña en que logró convocar a mucha gente. Porque el hecho de haber tenido tres candidatos de derecha que después se juntaron para la segunda vuelta, logró convocar a muchas personas, tanto desde el mundo del Partido Nacional Libertario hasta Demócratas y Amarillo. Hizo todo, logró converger en una candidatura de segunda vuelta que viene con mucha fuerza. A pesar de que trataron de colgar etiquetas y cartelitos de que no van a dar gobernabilidad, de que no dan ninguna garantía, de que son antidemocráticos, etcétera, esta capacidad de convocatoria te demuestra todo lo contrario, versus cuando ves a la candidata al frente que solamente la apoyan los mismos que hoy día tienen el desastre en el gobierno. Y también la capacidad de hacerle creer a la gente que se puede volver a creer.
Devolver
la esperanza a las personas. Porque cuando, de hecho, salía ahora en la noticia hace un par de días que los niveles de esperanza en Chile están muy altos por primera vez en mucho tiempo. ¿Y eso por qué? Porque hay un candidato que ha tenido la claridad de decir, mira, las cosas están difíciles, nosotros vamos a tomar decisiones difíciles y que quizás a varios no les van a gustar, pero que son necesarias para volver a enrielar el país. Y la gente ve que esas decisiones son necesarias y que hay que apretarse el cinturón. Y por fin, un candidato que está diciendo que viene hace tiempo diciendo que hay que apretarse el cinturón, y que mucha gente, muchas candidaturas tomaron ese discurso y también lo promovieron. Y hoy día, más que aumentar el presupuesto, todos hablan de disminuir el presupuesto. Entonces se instalaron muchas cosas, esta derrota cultural al octubrismo y a la izquierda tradicional, en el fondo. Yo creo que es una gran, gran victoria de esta elección.
Bueno, son las cosas que van pasando. ¿Quién hubiese creído hace 4 años, o para el mismo, en medio del estallido social, o cuando estábamos en medio del proceso constitucional, que íbamos a terminar teniendo una elección donde un José Antonio Kast Adriasola José Antonio Kast Riz tuviera ahí la... ¿Quién sabe?
Un par de años.
¿Quién tuviera la posibilidad de ganar con una coalición tan amplia? O sea, en el fondo, demócrata, gente amarillo, Chile Vamos Entero, el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y los republicanos con una sola candidatura. Bueno, toda acción genera una reacción.
Y configura histórica.
La izquierda se tomó las calles, generó el desastre que generó la pérdida de crecimiento, de innovación, de inversiones. Bueno, y tuvo una reacción, y felizmente el pueblo de Chile tiene una nueva oportunidad de derrotar a la calle, y que el domingo en las urnas podamos ganar las elecciones. Tu mirada final, Ricardo Hernández.
Sí, mi esperanza, si me animo, un deseo es que se vuelva a aplicar la ley.
No pido nada más
que se aplique la ley, pero cosas tan básicas de repente, pero que causan una injusticia en las personas del día a día. Por ejemplo, terminar con la evasión del transporte público, o sea, que se apliquen eso, que se apliquen temas migratorios, un orden en la migración. Yo no estoy en contra de la migración, pero sí una migración ordenada, y espero que se ponga orden en eso. Que vuelva la eficiencia en los pabellones pabellones, o que vuelva, o que se implemente.
Que parta,
la, la eficiencia en los pabellones de los hospitales para poder combatir esa lista de espera que es una vergüenza. Que se termine con el abuso de las licencias médicas y el ausentismo en el sector público, que también es indignante, si se compara con el sector privado, no tiene por dónde. Que se recorten los programas mal evaluados, por último, que es para que se conviertan en programas bien evaluados, o derechamente se recorten y se devuelva la plata a las personas. O sea, son medidas que se pueden ir tomando desde ya, terminar con los sueldos inflados en el sector público o los bonos mientras hay otras urgencias sociales, o redestinar ese dinero a recursos en seguridad, que es de los temas que, cierto, se han tomado la tema. Y todo esto sin siquiera hablar de cortar ministerios, subsidiarías y otros servicios duplicados. O sea, desde ya en cosas cotidianas, que se recupere el imperio del derecho en las cosas cotidianas, porque en lo chico se puede ir demostrando que este país puede volver a crecer en lo grande. Entonces yo creo que esa es una esperanza que tengo yo, si es que de ganar, José Antonio Casas.
Así es. Bueno, se va a venir grandes desafíos. Tenemos que irnos, saber que hay que hacer bien las cosas, que los chilenos lo merecen y por tanto se requiere toda la fuerza del cambio, la experiencia y la preparación para el próximo gobierno. Nosotros nos vamos, le agradecemos a José Antonio Kast, Adria Sole y a Ricardo Hernández su participación, y los dejamos invitados mañana a hablar de ahí, de las tomas, de vivienda y tanta cosa que está pasando en ese mundo, junto a Julián Elorrieta y Pablo Alar. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien.
Chao. Bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.